Andalucía, por fenómenos costeros y viento en Canarias y por fenómenos costeros también en Galicia, donde a partir de las 5 de la tarde esos avisos pasarán a color naranja. A partir de las 7 de la tarde se van a activar también avisos amarillos en Cantabria y Castilla y León por fuertes nevadas. En total, 5 comunidades en alerta, mientras esa masa de aire frío va a dejar una estampa de lo más invernal en este inicio de año. Ante las dudas de que se produzca un episodio como el que se vivió en Madrid con la Filomena, expertos como Jorge Olcina descartan esta posibilidad.
Se junta un doble efecto. Esta borrasca Francis que estamos comentando, ¿no?, que ya ha empezado a afectar a Canarias y también a Andalucía Occidental, es la que va a entrar hacia el Mediterráneo entre mañana sábado y el domingo. Y bueno, acompañada de esa masa de aire más fría que también nos baja desde el norte de Europa, esa combinación es la que puede generar esas nevadas, especialmente el lunes, la jornada del lunes, y por tanto, pues sí, algunas cabalgatas se van a ver comprometidas, y el martes hasta mediodía.
La rave ilegal que reúne a más de 1.000 vehículos en el entorno natural del embalse del Cenajo en Albacete amenaza con durar hasta el Día de Reyes. Esta macrofiesta a 4 kilómetros de la localidad de Férez, que ha desplazado a más de 300 agentes de la Guardia Civil y que aglutina a personas de distintos países, se está desarrollando con total normalidad desde el 31 de diciembre, día en el que comenzó este evento ilegal. COPE Toledo, Laura Sánchez.
La llaman la Big Fucking Party. Se trata de una rave ilegal que de momento no ha producido ningún incidente, más allá de la presencia de unas 3.000 personas y unos 1.000 vehículos en una zona protegida ambientalmente. Más de 300 guardias civiles están controlando las carreteras de Férez para impedir el acceso a más personas que seguro se querrán acercar este fin de semana. Lidia es una de las participantes y aunque la dieron el alto en varias ocasiones, al final pudo llegar y defiende que no hacen daño a nadie.
Creo que no molestamos a nadie. La gente es limpia, somos muy respetuosos con el medio ambiente. Tendríais que ver la felicidad de la gente. Es un festival gratis, en medio del campo, con miles de tipos de música, gente hablando, luego la gente se va a andar, se va a ver el paisaje. O sea, es genial.
Bueno, el año pasado ya lo hicieron en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real y duró 6 días, justo hasta el Día de Reyes. Probablemente es lo que ocurra con esta nueva macrofiesta electrónica.
El gobierno comienza 2026 tratando de resistir, tal y como cerró el 2025. Pedro Sánchez encara uno de los momentos más complicados de su legislatura, pero a pesar del horizonte judicial con procedimientos ya señalados y otros aún en instrucción que podrían desembocar en nuevos banquillos, ni él ni su núcleo más cercano valora la convocatoria de elecciones. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha llegado al nuevo año enredado en una multitud de frentes que dificultan sobremanera sus vías de escape, a pesar de las declaradas intenciones de retomar la iniciativa a la vuelta de Reyes. Las causas judiciales y la presión de los casos de acoso, con el responsable de la gestora en el PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, señalado estas últimas horas por una concejal, mantienen a sus filas en ebullición. El partido siempre hace lo que toca, eso sostiene el círculo presidencial, que se resiente ante maniobras internas juzgadas desleales que cuestionan la viabilidad del proyecto. Más allá de los llamados críticos de guardia, aprendido entre cuadros del PSOE, principalmente desde los territorios, el debate del fin de ciclo, y según recalcan, no hay quien lo tapone. Ha dejado de ser tabú, se admite entre dirigentes, cuando las crisis minan la credibilidad de la marca ante las próximas citas electorales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes ha vuelto la Liga tras el parón navideño. Jairo Segurola.
Ya se ha jugado el primer partido de la 18ª jornada, empate a unos entre Rayo Vallecano y Getafe. El conjunto de Bordalás logró empatar en el minuto 91 con un gol de Arambarri. El Rayo, por su parte, acumula 8 jornadas seguidas sin ganar y estos 2 puntos que han perdido en el último instante han dejado muy tocado a su entrenador Íñigo Pérez.
Pero estoy mal, la verdad que... Sinceramente no estoy bien, estoy mal y bueno, como le decía antes a Carlos, esperemos que pasen las horas para ver si esto se va mitigando o es algo que se queda perenne.
Para la jornada de este sábado el foco lo tenemos puesto en el gran derbi catalán. A partir de las 9, Español y Barça se enfrentan en uno de los derbis más movidos de los últimos años. Más partidos a las 2, Celta-Valencia, a las 4 y cuarto Osasuna-Atleti y a las 6 y media Elche-Villarreal. Recuerden que pueden seguir toda la jornada desde la 1 en tiempo de juego.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles y hoy pues llegamos al momento en el que también ponemos caminos y carreteras. Y lo tenemos que hacer con el gran Pedro Madera, con el que recorremos toda España, pues fíjate ya, desde hace dos temporadas. Además, fíjate, hoy tengo en mis manos un libro que acaba de salir, que está calentito, Los mejores campings de España. Su autor, además, los ha recorrido mapa en mano y también acompañando del kit, del escritor de guías, o sea, cámara de fotos, cuaderno, bolis, lupa, porque no se le escapa absolutamente nada. Estoy hablando de nuestro gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Pues encantado, porque hoy me siento como umbral. Hemos venido a hablar de mi libro. Esto es una maravilla.
Sí, sí, aquí es que no paramos.
Claro. Unidos.
Desde luego que sí.
Dale a este pobre autor la compra y el derecho a vender el libro. Vamos, una maravilla, querido Pulpo.
Por supuesto que sí, es un honor que nuestros colaboradores y los colaboradores que brilláis de especial manera, pues incluso pues lleguéis a tener tiempo para escribir un libro de esta enjundia, ¿no? Pero habla sobre todo del kit del escritor de guías, o sea, cámara de fotos, cuaderno, bolis y lupa, porque claro, yo creo que ahí no se te escapa nada, con ese kit llegas a todo.
Hombre, y sobre todo el valor más cotizado en nuestra vida, tiempo. Claro. Tiempo, eso es una maravilla, pero sí, es así, un cochecito, furgoneta, coche, lo que se tercie, ordenador, cuadernillo, cámara o teléfono, y a recorrer y ver cosas. Y la verdad es que yo con Lonely Planet y Geoplaneta he hecho varios libros, sabes que tengo uno de rutas por Europa en autocaravana, dos por España, y cuando me encargaron este de los camping, pues la verdad es que estaba encantado, porque yo creciendo toda clase de alojamiento, desde el hotel de 5 estrellas al hostal, el sector del camping, pues yo lo conocía colateralmente, ¿no? Y he de reconocer que en los últimos 2-3 años ha habido un boom tremendo, porque el camping como industria turística está evolucionando muchísimo y sobre todo mejorando en calidad y en estética.
Claro,
y eso es un valor que bueno, a uno les gusta, a otros no, pero a mí me parece que está cambiando muchísimo el público y consecuentemente el libro pues es producto de eso, de varias decenas de 45 de campings en toda España, que yo creo que son significativos. ¿Hay algunos más? Pues sí, pero estos te prometo que son todos bonitos, agradables o están en sitios maravillosos.
Esto es brutal. Yo lo que no sé muy bien, Pedro, es cuáles son las razones por las que a lo mejor es recomendable elegir un camping como alojamiento en nuestros viajes, porque el camping es algo muy particular, muy especial.
Bueno, lo primero por la ubicación de muchos de ellos. Dada la normativa de los usos del suelo que hay en España, los camping a veces están en espacios únicos. Pero únicos es que son tan especiales y tan mágicos como que podemos dormir casi al lado de donde rompen las olas, ¿no? En un sitio en Galicia. Podemos dormir al lado de un barranco en Teruel, maravilloso. Entonces, la ubicación, por esa componente un tanto efímera que tienen los camping, pues es muy especial. Y luego lo segundo, porque hay que reconocer que es también una manera de viajar. A veces tenemos que compartir las zonas de aseo, tenemos que compartir los espacios comunes, pero es que ese placer de salir de tu bungalow o salir de tu tienda, que las tiendas ya no son aquellas con las que tú y yo íbamos con el colegio, que aquello más que tiendas eran dos telillas puestas con unos vientos y una estructura chiripitifláutica. Ahora hay auténticas tiendas más propias de un safari en Okavango, que o sea, hay sitios, hay cosas estupendas, y hay cabañas en los árboles, hay yurtas, hay todo un entramado de nuevas construcciones que cuidan mucho la estética, y bueno, pues que hay que creer en eso, y si lo crees, si crees en ello, es que lo disfrutas mucho más, y eso es un poco la filosofía de lo que lo que yo he buscado y de lo que me interesa en este tipo de alojamientos. A lo mejor pierdes un poquito en confort, en ese falso lujo, sí, pero es que en esto la calidad no se mide por estrellas, se mide por sensaciones, por emociones, y por el placer, pues cosas como dormir de a cielo abierto debajo de las estrellas, sí, o por eso lo que te decía, dormir en la copa de un árbol que te crees como Tarzán ahí vigilando que va a venir Jane a llevarte el desayuno, o tú llevar el desayuno sí, a Jane, que es más propio de nuestro estilo, de los romanticones ponedores de la noche madrileña, vamos.
Qué grande. Hombre, últimamente, Pedro, es verdad que escucho mucho hablar de la palabra glamping. Esto no sé lo que es, qué significa. No sé si existe un catálogo de este tipo de alojamientos. ¿Glamping suena bien, suena mal? ¿Esto es algo positivo? ¿Qué es?
Bueno, glamping es un palabro, que es jugar con la palabra camping y con la palabra glamour. Ese es el inicio de esto. Esto lo reciclamos con un buen marketing, lo ponemos en revistas de lifestyle, lo ponemos dos palabras más en inglés, los ponemos en sitios bonitos y entran en acción una serie de grupos inversores que les dan con una marca estética, con tiendas de alta calidad, con camas de altísima calidad, algunos con aire acondicionado, con tu propia neverita, mezclas el diseño, mezclas redes sociales y mezclas unas ubicaciones súper especiales y tienes eso que se llama glamping. ¿Nos gusta? Pues a mí sí me gusta. Hay gente que no lo disfruta como yo, pero es que a mí muchas veces el placer de llegar cansado después de una paliza en bicicleta que vamos, te han sacado casi la biela de la rodilla, pero te notas que estás en forma, que estás vivo aunque ya no cumples los 60 años, y es un algo que no se paga. O llegar, dejar tu bicicleta y con el bañador saltar casi desde tu tienda de campaña a la playa y darte un baño es lo más tonificante y lo más maravilloso, ¿no?, que hay. Esto no lo tiene. Entonces, bueno, glamping es, digamos, el palabra para darle un poco de prestigio al tema, que no lo necesita, pero es bonito. A mí me gusta la palabra esta.
Desde luego que sí. Y además, Pedro, fíjate, a la hora de buscar un camping, hay muchos ponedores que siempre escriben al programa y pues, lógicamente, hay que atenderles, ¿no? Pero, claro, muchos ponedores dicen, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para elegir un buen camping? Pulpo, coméntaselo a Pedro Madera. ¿Por dónde hay que empezar? Yo te lo traslado, me imagino que aquí se están refiriendo pues a una buena ubicación, a un buen tamaño, no sé si a un tipo de tienda, un bungalow, las cabañas, no tengo ni idea. Pero yo también considero que los servicios, la cercanía a las grandes poblaciones son importantes, ¿no? ¿Cómo podemos ubicarnos bien en un camping?
Pues yo creo que ahí cuando... Esto es un poco como escoger las vacaciones. Lo primero, una ubicación. Es decir, si no nos gusta el calor, no vamos a ir al interior de Almería en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Si no nos gusta el frío, no vamos a ir a los Pirineos o a los picos de Europa. Lo primero, el sentido común, que yo se ríe la gente de mí porque lo digo, pero es que el sentido común no siempre es tan frecuente a la hora de viajar. Hay gente que odia la playa o que no le gusta la playa suficiente y que su pareja se empeña en ir a la playa. Pues claro, el primer día va, el segundo se mosquea, el tercero no le gusta y el cuarto explota esa relación. Pues lo mismo, lo primero la ubicación. Y luego los servicios. En general los camping están muy pensados para un tipo de público. Pues los hay muy pensados en familia, los hay muy pensados para niños, que tienen auténticos parques temáticos con toboganes, con agua, que parece, vamos, el Acuópolis con forma de camping, sí, que son muy cotizados estos, por un tipo de turismo, por seguridad, porque integran muy bien los niños, todo eso. Luego los hay muy pensados en turismo activo, pues si estás dentro de un parque nacional o al lado de un parque nacional y te recomiendan y es un santuario para la gente que va de bicicleta de montaña, pues evidentemente es un sitio al que hay que ir pensando en bicicleta de montaña o para andar. O bueno, hay algunos que están cerca de zonas importantes enológicamente. Bueno, pues también eso es importante. O hay gente muy aficionada de historia, por ejemplo. Bueno, pues hay que buscar parajes y entornos perfectos que estén muy pensados para ese tema. Entonces yo creo que la mezcla de lo uno, lo otro, es lo primero leer, o sea, documentarnos sobre dónde vamos a ir, porque eso nos puede ayudar a ahorrar muchos problemas y disgustos, ¿eh? O sea, es algo normal, ¿no? Y también sabiendo, ojo, que vamos a un camping, no vamos a un hotel, que es distinto, ¿no?
Claro, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego hay, por ejemplo, muchos ponedores que comentan, dice, Pulpo, por ejemplo, si tenemos que organizarnos un viaje por el norte, ¿existe realmente California? Yo creo que tendrías que ofrecernos un repaso, ¿no?, de estas opciones.
Bueno, pues lo primero de los campings que a mí me hace mucha gracia es los nombres que lo dan. Por ejemplo, Galicia, pues tú lo llamas Galicia, pero en el mundo del camping, sobre todo en los extranjeros, Galicia no es Galicia, es California. ¿Por qué? Pues por el amor, por la parte del mar, por la ubicación, por el desarrollo. Bueno, pues ha convertido nuestros veranos en California y ahí hay auténticas maravillas. Estoy pensando en uno, por ejemplo, que está en la misma costa de Vigo, que son como una decena de tiendas de campaña colgadas sobre la ría de Vigo, que eso es maravilloso. Además, el público de ese perfil es gente, suele ir gente muy joven, que pues eso, opta a lo mejor por menos comodidades, pero por un ambiente muy de compartir, muy momento chill out por la tarde a ver el atardecer. Todo eso, bueno, pues se pone en valor y está. Galicia, por ejemplo, tiene todo un boom de camping y de transformación de viejos camping en zonas camper y en zonas de camping nuevas que está muy bien. Por ejemplo, en Rinlo, que es un pueblo famoso por sus calderetas de arroz con bogavante, bueno, pues ahí tiene un sitio muy interesante. Además, se están adaptando nuevos edificios, nuevos bungalows que tienen formas o antiguas cabañas de madera o semicírculos de madera. Toda esa zona es muy, muy, muy divertida y un poco, además, me gusta porque son hasta muy atrevidas, ¿no? Hay algunas veces que la propia arquitectura demuestra que se integran muy bien en el paisaje. Estoy, por ejemplo, el de Muñeira, que es que son las tres tiendas que están en la parte de abajo sobre unas rocas que dan a la playa. Creo que desde tu tienda al mar no hay que bajar 5 metros de escalera de frente, 5 a la derecha, estás en la playa y tienes el mar a 10 metros, 15 metros, y esa sensación, y eso lo he disfrutado en el mes de junio, allá últimos de junio, cuando ha llegado el verano, ese primer baño, tú te despiertas y ni ducha ni nada, o sea, te das una ducha de sal con esa sensación de algas que te se queda una piel, vamos, una piel de bebé. Por eso nos mantenemos tan jóvenes, porque hacemos ese tipo de actividades. Además, este agua que está fresquita, pero no fría, que la sal se te pega a los labios, a la parte superior de los labios, a mí es que me parece único, me parece toda una experiencia.
Luego hay otra historia que me gusta mucho, porque es verdad que no es mala idea dormir en un árbol, pero sí que tú sabes que hay refugios de este tipo, por ejemplo, el del Valle de Ulzama, en Navarra. Dormir en un árbol tiene que ser una experiencia brutal.
Bueno, esto es una idea, es el ejemplo típico del glamping, ¿no? Ahí en el Valle de Ulzama, en Navarra, para quien no lo conozca, un sitio que hasta hace poco pues era muy conocido porque había una de las yeguadas más prestigiosas de caballos de carreras. Hay una pareja en una zona poco conocida al principio, pues montaron un par de cabañitas en un árbol, ¿no? Y esto, que lo primero eran súper bonitas, porque no estaban solo sobre un árbol, a lo mejor se apoyaban en dos árboles. A mí me pareció algo maravilloso. Y la prueba está en que yo fui una vez con un programa de radio y nadie quería dormir en el árbol. Y dije, ah, no, yo quiero dormir en la cabaña, quiero sentirme Tarzán por una noche, vamos. O sea, además, vi cómo te subían luego el desayuno, al día siguiente llevaban los croissants, una cestita con tus yogures, con tu cafetera. Me pareció maravilloso. Y el nombre ya me gusta, Basoa Suite. No es que fuera una cabaña, no, Basoa Suite. Y el nombre me parece maravilloso. Y luego toda esa estructura de madera en el otoño, rodeado de bosques de hoja caduciforme, yo diría, con la sensación esa de humedad, pero a la vez calentito, con una buena cama, buenísima, con un aseo para tus necesidades más básicas y con una terraza que es que tienes las ramas entrando en la terraza, joder, te crees, vamos, el héroe del bosque, de verdad. ¿Me recuerdas esos programas de la tele temáticas de casita sobre el árbol? ¿Te acuerdas?
Sí, pues sí, mismo, sí, perfectamente.
Pero, si no te la puedes construir porque no tienes una casa, pues sí, te alojas una noche o dos o tres y es una, bueno, único. Uh-huh. Yo creo que ahora ya tienen, están haciendo más, les han salido imitadores, pero esta gente de Urzama me parecen que son pioneros y además con un respeto maravilloso por el medio ambiente, por el entorno y luego además la ubicación. Es que si te alojas en ellos, tienes al lado zonas de cuevas, zona de brujas, zona de secreto, zona de cuajadas, zona de quesos, el señorío de Vértiz, esas ovejas navarras, las ovejas lachas, que creo que son estos perrillos que las cuidan, que las manejan como, vamos, con un silbido las mueven. A mí me parece una experiencia única. Ojo, que no es barata, hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, ¿cuántas veces vamos a dormir en un árbol? Merece la pena, hazlo, págalo, conoces y lo disfrutas, ¿no?
Es verdad. Dice Pulpo, se lo quiero poner fácil a Pedro Madera. Yo me llamo Jordi, os escucho todas las madrugadas desde Cataluña. Aquí, por ejemplo, podéis elegir entre mar y montaña. Simplemente tenéis que elegir una de las dos opciones. Pedro, es verdad, es que en Cataluña puedes hacer cosas muy interesantes hacia la zona de cercana al mar, pero también en la montaña. La montaña en Cataluña es muy apetecible.
Bueno, lo primero, Cataluña posiblemente sea la región española con mayor calidad de camping. ¿Eh? ¿Por motivo? Bueno, por influencia de Francia. La industria del camping está muy desarrollada en Francia, mucho más que en España, como ya os he contado también lo que sucede en el mundo de las autocaravanas. Y curiosamente, yo creo que por influencia y por demanda de los propios clientes franceses, pues siempre ha habido un nivel muy, muy, muy alto de calidad. Mar y montaña, pues es que, por supuesto, es que, por ejemplo, desde un camping como el de Tamarit, que es que casi tienes ahí pegadito a la playa, es un sitio que es que puedes desayunar con la arena en los talones porque lo tienes enfrente, pero es que luego tienes la parte de la Bahía de Rosas, que es estupenda, que tienes también ahí una mezcla de cultura, de naturaleza tremenda. Y luego, por ejemplo, no nos vamos a olvidar en el Valle de Arán, que ahí hay un paisaje que es de cuento, es que tienes el camping y luego ves cómo el río con el deshielo en primavera está chunda, bajando de un lado para otro. Claro. Entonces, mira, estoy pensando en el camping de Forcanada, que es que crees que estás durmiendo al lado de la naturaleza. Es más, yo sé de algún caso que con el run run del agua o duermes como un niño o tienes esa sensación del agua, de la cascada que está corriendo y hay gente que no se adapta, ya sabes, es... O sea que a mí me parece maravillosa. Y luego, ¿qué os voy a contar de esta zona del Pirineo? Pues es que está la Hoya Aranesa, pueblos casi semiabandonados como Montgarri, un paseo por la Bonaigua, puedes esquiar, o sea, es a mí, de verdad, maravilloso. Y luego más allá está la Cerdaña, pues con todo el macizo del Cadí, pues es que, vamos, unos productores de quesos. Mira, el fin de semana pasado fue la Feria del Queso en la Seu d'Urgell. Pues es muy cerquita, muchos productores pueden seguir comprando sus quesos y es una auténtica pasada. O sea,
desde luego,
una maravilla.
Desde luego. Luego está también la opción de, bueno, de montarnos un viaje cultural, por ejemplo, para visitar Atapuerca, Burgos. Claro, en ese caso, ¿a qué camping podríamos ir? Porque claro, los ponedores levantan la mano y dicen, oye, yo quiero acercarme a Atapuerca, pero no tengo ni idea cómo comenzar a organizarme.
Bueno, pues de interior de Castilla y León. Mira, en Castilla y León existen la idea que dar de Burgos me parece maravillosa, muy buena, muy óptima. Y luego además tenemos sitios geniales, o sea, por ejemplo, mira, está el camping de Tordesillas, que está al lado del río, o sea, es que, ¿qué más puede? Mira, el tratado de Tordesillas, el río Duero, el puente, la escultura homenaje al toro, el monasterio, la pastelería de Galicia que hace uno de los mejores polvorones del mundo, los vinos de mi familia Movela, y tiene toda la historia. Es que, pues lo mismo sucede con otros campings, que ese, por ejemplo, es muy cotizado entre los entre extranjeros, porque saben que está abierto todo el mundo y utilizan Tordesillas, la ubicación, para desde ahí hacer excursiones por toda la ribera del Duero o venir a Medina del Campo o venir a Arévalo, porque son distancias muy muy razonables. Sí. Y lo de Atapuercas, me imagino que lo dices por el camping La Trapera, sí, que ya el nombre me gusta mucho, que está ahí en Montes de Oca, en Burgos, que, bueno, poco hay más que decir. Cultura, gastronomía, unos tapeos con esa morcilla de Burgos metida entre pan de pueblo, unas judías rojas de Hevias que, vamos, se te caen las lágrimas. Y luego todo el río Arlanzón, que está ahí cerca, que es una maravilla, y esa mezcla, yo creo, de cultura, gastronomía y escenarios únicos, pues hombre, le dan a sitios como este un valor añadido tremendo, y por eso me gusta tanto también, la verdad.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hay que visitar de vez en cuando un buen parque nacional, digamos, de los muchos que tiene España, que son muy interesantes. Si escogemos, por ejemplo, el de Monfragüe en Cáceres, claro, ¿dónde podemos pasar alguna noche? Dice Fermín, que nos está escuchando ahora mismo desde Malvasía.
Bueno, pues mira, Monfragüe es un caso único y un camping que además sale del libro, porque yo reconozco que uno de mis mejores asados, y no quiero bromas sobre esto de zampar, que luego nos van a acusar, el camping de Monfragüe tiene uno de los mejores asadores de toda Extremadura. Fíjate qué curioso. Y hay gente que va simplemente a comer. Imagínate el escenario, carretera de Plasencia a Trujillo. O sea, el corazón de Monfragüe. Y al principio, como unos 10-15 minutos de Plasencia, queda algo más, 15-20 minutos, ahí hay un camping muy cotizado también en primavera y en otoño por los extranjeros, sobre todo por los aficionados a ver aves, y hay gente que desde Plasencia se va a comer a ese camping. Sí. Lo primero, gente súper amable, súper profesional, y unos hornos donde hacen un cabrito asado y un cordero asado, que eso con buen vino de Almendralejo, y es que echas el día, y luego, claro, es que tienes la sensación de que estás ahí al lado, metido como en una dehesa extremeña maravillosa, con un amplio parking al principio para eso, y estás ahí instalado, maravilloso. Ahí he pasado un par de noches con una camper, con una furgoneta, y me ha parecido de las primaveras más bonitas extremeñas, porque tenía la sensación, igual que en otoño en algunos sitios de estos, es que sientes la berrea. Este año no hemos hablado de la berrea, pero esa sensación de que tienen los ciervos ahí peleando por controlar la manada, bueno, es que me parece también algo único, súper especial, mágico, bueno, tremendo, tremendo, tremendo.
Desde luego que sí. Luego, claro, si nos ponemos a buscar playa, Pedro, ¿dónde nos llevas? Porque hay playas muy interesantes en España, ¿eh? Claro, elige hombre, una tú,
pues,
tío.
Pues superado el momento campestre y así de súper fieras, nos tenemos que ir, yo creo, en playa me gusta mucho ir, la verdad, al sur, aunque el Levante tiene unas instalaciones muy buenas en lo que hablábamos antes de camping, pensado en la familia. Por ejemplo, Bravo Playa, que está ahí en Castellón, en Cabañas, me parece un sitio muy interesante. Pero yo creo que la mejor oferta a nivel de playa la tenemos en el sur, en Almería, o fíjate, en un sitio no tan esperado como puede ser Aragón, con Mequinenza y el interior, pero el sur de España es maravillosa. Dos, uno Almería, cerca de Las Negras, Cabo de Gata, todo eso es espectacular, y luego un sitio que no es tan conocido, pero que cada vez se está poniendo más de moda y espero que lo respeten, que se llaman las Gredas de Bolnuevo. Las Gredas son como unas formaciones, como unas esculturas de roca arenisca, que producto de la erosión son como grandes setas, como grandes champiñones. Y esto está muy cerca del puerto de Mazarrón, y ahí hay un está la torre de las de los caballos, las ahí hay una zona cerca del Cabo Cope, que siempre tenemos que tener muy en la memoria en esta empresa. Ahí hay unas formaciones únicas y unas playas que, como es un espacio protegido, no han dejado construir y se está respetando muchísimo. Bueno, lugar súper especial, único, un baño de estos en el mes de noviembre, todavía el agua está apetecible, vas ahí en plan super machote, te das un baño, luego te comes un arroz caldoso y echas el día, bueno, el día perfecto, o paseíto en bicicleta hasta la punta de Calnegre, que es una zona que me encanta. Si ya estás muy fuerte, muy en forma, puedes ir hasta Las Águilas. Pero no, yo no recomiendo mucho. Paseíto, baño, toalla, bañador así larguito, así con chaquetita y camisetita. O sea, opción perfecta para esta temporada y bueno, pues es la playa. Y luego, pues si me pones así los dientes y me obligas, pues voy a ir Cabo de Gata. Ahí hay unas opciones estupendas. Y es un buen ejemplo de, bueno, pues producto de esta moda que hay de los sitios diferentes, pues en el Cabo de Gata ahí está la cadena WeCamp, que es una de estas franquicias o empresas que están renovando, que a lo mejor controlan más de una decena de camping y todas con la misma estética, con esas tiendas tipo safari, con mobiliario, algunas hasta con aire acondicionado, con lámpara, con luz. Es una tienda de campaña, sí, pero realmente es más grande que algunos apartamentos de gente que vive en Madrid. Y es un sitio único, perfecto para ver poblaciones como Rodalquilar, la Isleta del Moro, el Pozo de los Frailes, bajar hasta San José, ver los faros, ver las salinas. Bueno, es que si nos ponemos en código Almería, ya sabes, nos podemos pasar aquí todo el programa y no salimos de ahí.
No, pues nos queda muy poco tiempo, Pedro, pero sí que te quiero preguntar, bueno, pues alguna recomendación que sea especial, que brille, bueno, de especial manera, sobre todo para olvidarse del mundo y recuperarse del estrés. Muchos ponedores, si lo sabes, Pedro, dicen, Pulpo, yo es que necesito desconectar. Algo terapéutico, ¿no? Algo que nos reviva en pocos días. ¿Cuál sería esa recomendación que le darías a los ponedores, Pedro?
Pues, hombre, esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Pero ya. Creo que así de pronto, para apartarnos del mundo, me iría quizás, pues mira, cerca de Madrid, en San Lorenzo del Escorial, tenemos uno que es estupendo. O si no, mejor, mira, en el País Vasco, en Itxaspe, cerca de los de Getaria, cerca de las ahí en una donde el mar nos juega y unas bromas maravillosas y parece que se arruga la costa, y esta forma geológica se llaman los flits, me parece un sitio único. Si tenemos suerte en otoño alojarnos ahí, ver, esperar el amanecer o el atardecer en soledad, en la punta, cuando los días esos que el mar está calmado, y ver cómo la tierra se arruga, se compacta y forma unas figuras como esculturas naturales, a mí me parece de los sitios más evocadores, más tranquilos, más desconectas del mundo. Pradito verde, te puedes echar la siesta en el prado, la vaca te vigila, el paisano es que aunque esté dormido no te dice nada, y eso es una maravilla y demuestra que norte, sur, este, oeste, si tienes el alma tranquila y si no la tienes, lo buscas, disfrutas del cielo, cuentas estrellas, cuentas nubes y a disfrutar de la vida, porque ya sabes que solo se vive una vez, y un ponedor tiene una máxima: ser feliz es un deber. Y con eso ya vamos, es que ya arreglamos casi el mundo.
Es verdad, y nos lo pones más fácil con este libro que acabas de editar, que se llama Los mejores campings de España, donde Pedro ha recorrido, pues bueno, lo que decía al comienzo, ¿no? Mapa en mano y también acompañando, bueno, pues acompañado del kit del escritor de guías, ¿no? Esa cámara de fotos, ese cuaderno, esos bolis y la lupa, porque nada se te escapa. Así que, Pedro, seguiremos hablando del libro y de tus experiencias, y sobre todo de tus recomendaciones en Poniendo las Calles. Así que, Pedro, felicidades, bueno, por el libro.
Eso de verdad, Carlos, es lo que me gustaría recalcar de este libro. Más que es un libro de camping, es un libro de ideas. ¿Que nos alojamos en un camping? Estupendo. Pero que tenemos un amigo que tiene una casa, le pedimos la casa. Que tenemos un hostalito, un hostalito. Porque lo importante son los contenidos y donde podemos disfrutar de lo que tenemos de este país maravilloso, que como bien dices, es que España está muy bien, ¿eh? No nos vamos a quejar, está muy bien para vivir aquí, ¿eh?
Efectivamente, Pedro, pues felicidades por el libro y gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Que pases una buena madrugada, hermano.
Gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Seguimos poniendo calles, seguimos acompañando a la gente que va con los camiones, que está con los camiones de basura, la gente que está limpiando, la gente que está recogiendo, la gente que está intentando dormir. En cualquier caso, gracias a ti por escuchar la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para escoger, escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón II Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante 2 veces por motivos de corrupción, por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La madrugada. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, Poniendo las calles, que es como se llama este programa de radio, Poniendo las calles, que no deja de ser el gerundio de las grandes actividades que se están desarrollando mientras la gran mayoría está durmiendo, pero hay otros, como nosotros, los ponedores de calles, que estamos trabajando para acompañar, para hacer que España no deje de producir durante la madrugada. Y cada uno, oye, cada uno tiene su responsabilidad. Todos los trabajos son importantes, pero ahí están los panaderos, ahí están los vigilantes de seguridad, ahí están nuestros, bueno, los que cuidan las carreteras y están pendientes de que estén bien asfaltadas, están también los de los técnicos de emergencias. Es que hay muchas profesiones, ¿no? Muchos currantes y por supuesto, los insomnes, los que quieren dormir y no pueden. Y luego los que también se quedan, oye, aposta, escuchando este programa. Con lo cual, ponedores, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros una noche más. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, ya sabes que eres un ponedor. Mira, aquí no hablamos de política. Hoy lo que quiero es hablarte del canto gregoriano, al que se conoce como la música más celestial que existe. Sobre todo, entre otras cosas, porque este estilo se caracteriza por el recogimiento, ¿no?, y también la serenidad. Pero hoy te quiero hablar de él no por la paz que nos transmite a todos, sino por la inteligencia artificial que nos va a ayudar a recuperarlo. Y esto es muy importante. Resulta que ahora, gracias a Repertorium, es el proyecto que impulsa la Unión Europea, pues se va a realizar el reconocimiento óptico de partituras musicales. Claro, ahí el objetivo es recuperar así, pues fíjate, más de 4.000 cantos gregorianos ocultos desde el siglo XIX. Algunos de estos cantos con los que la inteligencia artificial trabaja fueron expoliados. Otros fueron víctimas colaterales de diferentes guerras y otros estaban olvidados, perdidos, no se sabía nada de ellos. Afortunadamente, Lluís Bertran es el coordinador científico del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, que nos ha contado que el canto gregoriano forma parte de la memoria musical de Europa. Sin embargo, faltan muchísimos códigos y códices por conocer.
Existen miles de códices, de partituras con este repertorio que duermen en los archivos que conocemos todavía muy mal. Entonces pensamos, bueno, ¿qué podríamos hacer para automatizar el conocimiento de todo este repertorio inmenso? Es decir, encontrar una máquina que transcriba, que copie esta música para que podamos conocerla, para que podamos difundirla y escucharla de nuevo.
Claro, aquí los monjes benedictinos de la abadía francesa de Solesmes, cuna del canto, pues recibieron hace siglos un mandato de su prior general, cuyo legado sigue siendo fundamental para la difusión de esta música religiosa. Y ahí el objetivo era, bueno, pues restaurarla, también depurarla de los posibles cambios.
El objetivo en aquel momento era encontrar las fuentes del canto gregoriano, es decir, los manuscritos más antiguos, para de alguna forma limpiarlo o depurarlo de todas las variantes y cambios que se habían podido producir hasta el siglo XIX. Entonces recogieron manuscritos de toda Europa, los más antiguos, para estudiar las versiones, digamos, originales de estos cantos y limpiar o depurar los libros litúrgicos de la Iglesia Católica.
Claro, aquí la Abadía de Solesmes es la que tiene, digamos, el archivo más importante de canto gregoriano, y de allí pues está sacando esa información, gracias a las fotografías que hicieron precisamente los monjes en su día.
Estamos digitalizando en el proyecto los de la Abadía de Solesmes, es un fondo fotográfico, estamos escaneando las fotografías que hicieron los monjes de Solesmes a finales del siglo XIX de cientos o miles de manuscritos en toda Europa para estudiar el canto gregoriano. Algunos de estos manuscritos, los originales, se han perdido, y entonces estas fotos recogen la última versión conocida de estos manuscritos. Se está digitalizando estos manuscritos, y luego sobre esta digitalización lo que hacemos es entrenar la inteligencia artificial para que lea de forma automática la música que contiene la notación de estos manuscritos, de forma que podamos tener una transcripción moderna de toda esta música y conocerla mejor, poderla interpretar y escuchar de nuevo.
Aunque es verdad que es frecuente que estamos escuchando hablar, bueno, pues de los peligros que supone la inteligencia artificial para el ser humano y también para el desarrollo de sus aptitudes y sus conocimientos, aquí hay que decir que la realidad es que se trata de una revolución absoluta para diferentes áreas. Sin ir más lejos, en este caso va a ayudar ni más ni menos que acelerar el proceso para conocer los cantos que faltan.
Nosotros nos planteamos el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial como un apoyo a la investigación, al conocimiento. Lo que nos permite es, de alguna forma, acelerar el conocimiento de este repertorio y los resultados de esta transcripción o catalogación automática de los cantos luego son revisados y validados por investigadores de nuestros equipos.
Ahí el profesor Bertrán ha explicado perfectamente que trabajan en la transcripción con la Universidad de Alicante, que es un equipo puntero en el reconocimiento óptico de la música. Y el canto gregoriano, pues, es un tesoro de la humanidad, y ahora, gracias a los avances tecnológicos, pues vamos a poder conocer muchos cantos que se daban por perdidos. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Tonight you fall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, ya sabes, el programa más largo que tiene esta cadena, porque muchas veces o puede ser un poquito más largo o puede ser un poquito más corto, pero lo importante es que estemos haciendo radio de madrugada y alejados de la política. Yo aquí me hago una pregunta y lo hago con el corazón en la mano. ¿Cómo será el futuro? ¿Realmente sabemos cómo va a ser el futuro? Es verdad que hay cosas que se nos escapan, pero que aquello que tiene que ver con lo que es la ciencia, también la tecnología e incluso la innovación, pues se lo sabe perfectamente José Ángel Cuadrado, que para eso es el coordinador digital de COPE y presentador de lo que viene. Cuadrado, bienvenido de nuevo a tu casa.
Me sé casi todo, Pulpo. Muy buenas. Ya. Buenas noches, bueno, a todos.
Porque te lo curras, porque además haces lo que te gusta, haces lo que te mola, y también te mola enseñarnos a los demás un montón de cosas, porque en todo esto, y fíjate la primera noticia con la que hoy arrancamos, ¿no? Querías presentarnos, al parecer, que hay ciberdelincuentes en Corea del Norte que están tratando de boicotear la que se creía la red digital más segura del mundo.
Es esperanzadora esta noticia para abrir, ¿verdad, Pulpo?
Sí, total.
Mira, hay ingenieros en Google que están alertando de que grupos de hackers que están muy bien pagados por Corea del Norte, imagínate, un país amigo de todo el mundo, pues están empleando la tecnología blockchain, que es lo que se conoce como Web3, y normalmente considerada muy segura por su carácter descentralizado, como vía para introducir todo tipo de virus. Por si alguien no conoce, Pulpo, la tecnología blockchain, se considera más segura porque la información no se guarda en un único servidor, sino que se reparte por miles de ordenadores al mismo tiempo. Por tanto, si se ataca un ordenador, Pulpo, no pasa nada porque el resto de información está en otros, ¿no?
Sí.
Bueno, pues para que seamos conscientes de esto, la importancia que tiene lo que es la blockchain, la Web3, y por poner ejemplos también, por ejemplo, el sistema financiero, BBVA, el Banco Santander, están usando esta red para transferencias internacionales mucho más rápidas y seguras. O, por ejemplo, también otras empresas como IBM, Carrefour, pues lo usan para la trazabilidad alimentaria, que básicamente es garantizar el origen y la calidad de los productos, claro, que llegan a los supermercados. Por tanto, Pulpo, esto supone una nueva fase en lo que se conoce como la ciberguerra, vinculada a tecnologías emergentes como la Web3. Por tanto, al final lo que vamos a tener que hacer es protegernos en cada uno de los canales digitales que vayan surgiendo.
Bueno, en Asia se sigue defendiendo el futuro y claro, de hecho, China, por ejemplo, está demostrando sobre todo por qué se tiene intocable, o se siente intocable en toda esta carrera. Aquí el país asiático acaba de presentar un nuevo robot que es humanoide, además, que es capaz de absolutamente casi todo.
¿Tú crees en esto, Pulpo? ¿Tú crees que va a haber humanoides entre nosotros a corto plazo o no?
A corto plazo no, pero muy en el futuro sí, y yo creo que toda la tecnología va un poco encaminada a hacer cosas para descargarnos trabajo a los demás.
Sí, total. Pues mira, en este caso hablamos de un robot que el nombre, el modelo es G1 de Unitree, que es la empresa, porque dicen que es capaz de casi todo, porque es un robot aspecto humanoide, mide 1,80, o sea, es un robot alto, 70 kilos, es decir, es corpulento, y lo que tiene este robot es que está equipado con una inteligencia artificial que va aprendiendo. Por tanto, estamos en ese punto en el que los robots ya no solo responden a estímulos que nosotros les planteamos, nos responden alguna pregunta, les decimos haz esto, sino que él ya va aprendiendo con todas las órdenes que les vamos dando. Claro, además contamos con que presenta un buen equilibrio, tiene mucha fuerza, tiene precisión, puede transportar objetos, abrir puertas, usar herramientas o interactuar con personas, lo que lo convierte en un paso real hacia robots que conviven y colaboren con nosotros en la vida cotidiana. Y por eso, Pulpo, seguramente estamos en esa recta final en la que estos robots se van a empezar a introducir en diferentes sectores, y sobre todo con la idea de que no nos sustituyan, sino que nos ayuden con las tareas más pesadas.
¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente mayor ahora nos escucha y dice, madre mía, en la que se meten los jóvenes, ¿no? O en la que se mete el futuro.
Sí.
Bueno, yo creo que todo lo que sea organizar la vida cotidiana, ya no solamente la tecnología, las empresas y demás,
yo creo que nos viene bien a todos, sí, ¿verdad?
Yo también coincido en eso. Siempre y cuando pongamos unos límites bien claros, consensuados por toda la sociedad, que el marco regulatorio sea el adecuado. Y es verdad, Pulpo, que lo comentamos la semana pasada, no es lo mismo los países asiáticos como China que Europa y Occidente. Es decir, nuestras tradiciones son diferentes, nuestras maneras de ver la vida son diferentes, pero yo creo que si llegamos a un consenso entre todos o al final se adaptan estas tecnologías a las necesidades de cada sociedad, yo creo que puede ser muy positivo.
Desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y sobre todo atención a los amantes del fútbol.
Esto te va a gustar, Pulpo.
Esto, a ver cómo me lo cuentas y sobre todo cómo se lo cuentas a la audiencia. Porque claro, se ha puesto ya en marcha un proyecto que pretende cambiar cómo se consumen los partidos de la televisión en tu casa. Esto nos va a cambiar a muchos, lo que es el ocio del deporte en casa.
Sí, sí, va a tener, yo creo que gente que esté a favor y gente que esté en contra, pero la realidad es que el Real Madrid ya ha comenzado a dar pasos concretos con una iniciativa que han llamado Estadio Infinito, que la presentó Florentino Pérez hace unos días. Es un proyecto que llevan a cabo en colaboración con Apple, o sea, una empresa tecnológica muy importante, de las más importantes del mundo. Y mira, en el partido de Champions que ha enfrentado al Real Madrid con la Juve, se han instalado más de 100 cámaras en el estadio, en el Santiago Bernabéu, para probar tecnología de realidad virtual que va a permitir a los aficionados desde sus hogares sentir que están en el mismo estadio. Es decir, por explicarlo de una manera sencilla, llegará el punto en el que nosotros nos pondremos unas gafas de realidad virtual en nuestra casa y estaremos directamente como sentados en la grada del Estadio Santiago Bernabéu o puestos a pie de campo, ¿vale? Lo que te digo, ¿cómo va a ser el modelo? Pues no lo sé. Puede ser que sea una especie de plataforma de suscripción, ¿no?, que ofrezca el Real Madrid a los aficionados de todo el mundo, como si fuera Netflix o Spotify. Y vamos a ver, porque es verdad que este proyecto está en fase inicial, pero el potencial es significativo. Básicamente, Pulpo, esto es, en el campo caben 80-85.000 personas que son las que están allí. Vamos a intentar que la gente que no puede entrar físicamente en el campo pueda entrar de manera virtual y desde cualquier punto del mundo.
Ya. Hombre, es un producto, o sea, es un proyecto como ilimitado, ¿no?
Sí,
o sea, los que caben físicamente aquí, localmente, y luego al otro lado, en el lado de las pantallas, lo que haya.
Totalmente. Bueno, dependerá bastante de la capacidad digital que tenga esto, ¿no? Porque al final hay que poner a trabajar a servidores, pero que son muy potentes. Por tanto, como tú dices, yo creo que esto es infinito. O sea, realmente puede haber, yo qué sé, o sea, por decir una barbaridad, ¿no?, 1 millón de personas que virtualmente estén dentro del Estadio Santiago Bernabéu. Que esto sea ya vivir el fútbol igual que vivirlo en el campo, hombre, yo creo que igual no es, ¿vale? Porque el tener el aficionado al lado, al que le puedes tocar, puedes hacer un comentario, puedes animar al equipo y tal, pues hombre, eso no es lo mismo. Pero desde luego, ver el fútbol de una manera diferente y mucho más inmersiva sí que va a ser la experiencia.
Desde luego que sí. Bueno, Cuadrado, vamos a hablar un poco a los ponedores, que coincidimos en algunos horarios, cuando tú estás en los sábados, en esta cadena de radio, en la cadena COPE. Te apetece además descubrirnos a personas que, bueno, que han pasado en tu programa, en lo que viene. Un programa súper interesante y muy recomendable.
Muchas gracias, Pulpo.
Esta vez, ¿quién es? ¿Qué es lo que está haciendo?
Mira, a mí me fascinó conocer a Elena Jiménez. Ella es microbióloga y se está encerrando en un laboratorio para encontrar principios activos que permitan ofrecer una cosmética amigable con nuestro microbioma. Y tú te preguntarás, Pulpo, ¿qué es esto del microbioma? Porque microbiota...
Tiene buena pinta todo esto. El microbioma Cuadrado, no sé lo que es, pero tiene buena pinta.
Hombre, hay mucha gente que dirá, microbiota, microbioma, quizá es lo mismo. Bueno, es parecido. Al final son los millones de microorganismos que viven sobre nuestra piel y que actúan como una barrera invisible para proteger a nuestro sistema inmune. Hoy está más en boga que nunca porque por nuestro ritmo de vida, la alimentación, están surgiendo cada vez más problemas asociados a ese sistema inmune, ¿no?, con cada vez más personas que tienen problemas. Quizá algo tenga que ver con que cada vez estamos menos en contacto con la naturaleza. Y mira, vamos a escuchar a Elena Jiménez, como te decía, microbióloga, que nos explica este punto.
El sistema inmunitario sirve como entrenamiento a la microbiota. Y ahora te explico. Por ejemplo, imagínate de pequeño que tú estás por el bosque ahí jugando con el barro y demás, y nunca te has planteado los beneficios que eso tiene. Al final, tocar el barro, entrar en contacto con los microorganismos que viven en el barro, es una forma de que el sistema inmune en el futuro, cuando nosotros que crezcamos, sí, sepa diferenciar lo que es una bacteria patógena, uh-huh, uh-huh, de una bacteria beneficiosa positiva. Uh-huh.
Claro, o sea, lo que explica, ¿no? Sí, sí, claro, lo que explica es que ese contacto con el barro, con la tierra, es necesario para que nuestro microbioma vaya entrenándose. Es algo así como, yo qué sé, ponernos una vacuna natural, Pulpo.
Sí, 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 sí.
O como me pasaba a mí hace un tiempo, cuando a mi hija se le caía el chupete al suelo, que hay quien se echa las manos a la cabeza, ¡que no se lo ponga! Y dice, bueno, a ver, lo mejor es que si se le ha caído encima de algo un poco feo, claro, que no se lo ponga. Pero si se ha caído al suelo y la nena se lleva el chupete a la boca, hombre, ahí hay bichitos que a lo mejor de alguna manera la están inmunizando. Digo esto de una manera muy sencilla y que nadie se me eche...
Sí, sí, sí. Bueno, hay papás y mamás que cuando se cae el chupete al suelo, o bien directamente lo chupan ellos, sí, o directamente va a cocerse en un cacito al fuego, ¿eh?
O dicen, si no han pasado 3 segundos, no pasa nada.
Bueno, oye, ¿cómo está siendo tu experiencia como padre, José Ángel?
Muy buena, estoy disfrutando. Va a cumplir ahora 3 años mi hija, sí, y está en el mejor momento. Yo creo que, joder, conforme vaya avanzando diré eso de estar en el mejor momento, pero es verdad que con 3 años, hombre, ya interactúa, ya, claro, se intenta explicar, ya te cuenta lo que ha hecho en el cole, no sé, es una época ahora preciosa, la verdad que sí.
Hace nada estabas aquí haciéndonos boletos de informativos recién llegado y fíjate dónde estás llegando y lo que te queda, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Sí, no, la verdad que estoy disfrutando mucho.
¿Qué es más complejo, configurar un móvil o configurar una hija?
Tiene todo su aquel, ¿eh? Tiene todo su aquel, sí, porque, hombre, la tecnología siempre es compleja, pero los niños también tienen sus retos, ¿eh? Y sobre todo que quieres hacer bien las cosas. Y nunca sabes si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Yo creo que lo suyo es ponerle intención. Si tú le pones buena intención, yo creo que las cosas van a salir bien.
Mientras haya amor, José Ángel,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente, sí, sí.
Mientras
totalmente
haya amor. ¿Alguna cosa más que pues, a usted le apetezca?
Mira, sí, voy a contar, vamos a completar esta historia de Elena Jiménez, microbióloga. Sí. Como decíamos, es una persona, ella es científica al final, se, sí, ha encerrado en un laboratorio, está intentando descubrir principios activos que le vengan bien a nuestra piel, que activen a esa microbioma que explicábamos. Y yo le preguntaba, oye, Elena, ahora hay mucha gente, la cosmética, bueno, desde hace tiempo ya se ha puesto muy de moda, hay gente que se pone 20 potingues por las noches, y yo le decía, Elena, ¿cuál es la mayor barbaridad que ahora mismo están haciendo miles y miles de personas en España? Y mira lo que nos respondía.
A ver.
Porque mira, nosotros tenemos en la piel una cosa que se llama manto ácido, que es una capita de grasa que nuestra piel sintetiza todas las noches. Cuando tú estás durmiendo, la piel está allí trabajando y tu microbiota también. Entonces, esta capita muy fina de manto ácido lo que va a hacer es protegernos frente a las agresiones externas. Y este manto ácido aquí lo va a utilizar la microbiota como alimento. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sobreexfoliamos? Sobrelimpiamos la piel.
¿Qué pasa?
Eliminamos ese manto ácido y al final nuestras bacterias es que al final se enfadan porque es que no tienen el alimento.
¿Pero y cuál es la consecuencia directa de todo esto?
Pues,
o sea,
que
al final estás quitando el alimento a algo que está ahí trabajando, pues, y que te viene bien.
Un desequilibrio, una disbiosis, que es, claro, lo que casi, yo creo que el 80-90% de las personas tienen disbiosis en la piel.
Es decir,
notas
pulpo,
tirantes, eso, notas rojeces.
Ahí están un poco las consecuencias. Es decir, ahora se ha puesto muy de moda el tema de ponerte 20 potingues que como que te dejan la piel súper limpita, sí, brillante, suave, y lo que explica esta microbióloga es eso es malísimo. O sea, es lo peor que podemos hacer.
Sí, aquí en la redacción siempre se hablaba que tú te maquillabas más que Pedro Sánchez. Sí.
Pero eso hace tiempo, ¿no? Estaba más fastidiado cuando pasaba mucho sueño. No, cuando iba a la tele, es verdad, la época en la que estuve en la tele. Y te digo una cosa, el maquillarte todos los días y tener que volver a tu casa y desmaquillarte, ese proceso, yo en esa época tenía la piel mucho peor de como lo tengo ahora. De hecho, me picaba, me salían algunos granitos, etcétera. Por tanto, sí, tiene todo el sentido lo que explica Elena, ¿sabes? O sea, sí, hay que limpiarse la piel y mantenerla, pero con cierta mesura. Mm-hmm.
A ver, gírate un momento.
A ver.
Ah, bueno, pero ahora no llevas maquillaje.
Ahora estoy bien, ¿no?
Ajá, sí, sí, perfecto.
Me brilla.
Bueno, José Ángel.
De manera natural, escucha, ¿eh? No he hecho nada raro.
Esto es un compromiso con los ponedores. Nos tienes que ir poniendo al día de lo que viene y luego el que lo quiera ampliar lo que tiene que hacer es escucharte las madrugadas de los sábados a los domingos.
Pues os agradezco mucho estos minutos de radio y que podamos compartir este ratito para descubrir el futuro, Pulpo. Es un placer siempre estar contigo. Y con
esta es tu casa, los ponedores de calles. Un abrazo, José Ángel.
Amigo.
Mil gracias, Cuadrado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver.
poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los investigadores que trabajan en el incendio mortal del local nocturno de la localidad suiza de Crans-Montana mantienen varias hipótesis. Todo apunta a que el fuego se originó